Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas.
La estabilidad del sistema bancario es siempre un tema vigente, es un tema que a la gente le interesa por múltiples razones. Y ahora hay varios temas conexos que también pueden ser reflejo de lo que estamos viviendo en Guatemala hoy día. Hoy con nosotros el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, para poder resolver muchas dudas acerca del tema y contarnos un poco de cómo ha ido evolucionando este año y cómo se espera que termine. Así que vale la pena recordar nuestro hashtag, mi querida Marielos.
Así es, bueno, yo les doy por primera vez la noticia de que este va a ser nuestro hashtag, es EU Bancos, para que ustedes participen y nos envíen sus consultas o sus comentarios, así como al 8970, que también está disponible.
La etiqueta EU Bancos, y usted puede también comunicarse por medio de nuestras redes sociales.
LF Valenzuela y M Fuentes Sánchez.
Pues buenos días, señor superintendente. Ahora sí, ya con nombre y apellido, ya podemos empezar con las preguntas.
Sí, presentamos al licenciado José Alejandro Arévalo y comenzamos con la primera pregunta. Licenciado, ¿cómo entender que esa es la percepción que tenemos, que este año han habido mucho más alertas en relación a movimientos sospechosos en bancos? Buenos días.
Muy buenos días. Yo creo que eso es muy positivo, el hecho de que las personas obligadas, como dice la ley, son las personas que tienen la obligación de informar sobre cualquier operación sospechosa a la Intendencia de Verificación Especial, ha incrementado. Eso lo que nos demuestra es que hay una mejor disposición de las instituciones de informar cuando tienen dudas acerca de una operación que puede ser sospechosa y que inmediatamente la trasladan a la Superintendencia de Bancos. Me gustaría contarles que ha habido un incremento de avisos, o se llaman reportes de transacción sospechosa, a la IBE respecto al año pasado. El año pasado, a esta fecha, habíamos recibido 804 reportes de transacción sospechosa. Ahorita ya vamos recibiendo 999, es decir, un incremento del 24%. Esto es positivo porque significa que hay un sistema alertivo, o sea, en la conciencia de los usuarios, sobre todo de las personas obligadas, están más atentos a operaciones que les despiertan alguna sospecha.
¿Qué es una persona obligada?
Una persona obligada son aquellos que tienen la obligación de reportar por razón de las actividades que realizan, especialmente no solo de índole financiera y bancaria. Por ejemplo, están los bancos que hacen transacciones con dinero, están las entidades que tienen que ver con transferencias de fondos, aseguradoras, casas de bolsa, almacenadoras, arrendamiento financiero, tarjetas de crédito, offshore, casas de cambio. Y las que no son financieras, como por ejemplo agentes de seguros independientes, promotores inmobiliarios, contadores públicos y auditores, los de compraventa de vehículos automotores, comercio de joyas, piedras y metales preciosos, compraventa de inmuebles, etcétera. Es decir, todos ellos cuando hacen una operación comercial y hay unos parámetros que están establecidos en la ley, en los reglamentos que ha emitido la Intendencia de Verificación Especial, deben tener primero si la operación les genera alguna duda. Si ellos aclaran la duda, por ejemplo, una persona que llega y mantiene un promedio de operaciones de 10,000 quetzales y aparece con una operación de 500,000 de quetzales, pues probablemente fue la venta de una casa, pero tiene que demostrarlo a la persona obligada.
Ahora bien, ¿cuándo, además de esto que usted acaba de citar como ejemplo de la venta de una casa, cuándo más se puede dar una transacción, digamos, sospechosa?
Bueno, las transacciones sospechosas también tienen que ver cuando ya existe antecedentes o información que disemina la Intendencia de Verificación Especial. Por ejemplo, hay un tipo de operaciones que están asociadas con listados de Naciones Unidas. Aquí entramos a un tema que no solo es lavado de dinero, sino que también es financiamiento contra el terrorismo. El financiamiento, todas las todas las operaciones que se están realizando a nivel mundial a partir de hace 2 años y especialmente el año pasado se han establecido una serie de reglas nuevas en donde las instituciones, las personas obligadas tienen que consultar, especialmente los bancos, tienen que consultar esas listas e inmediatamente reportarlas e incluso congelar los dineros o los fondos que estén en la institución.
La mejor disposición, nos mencionaba, señor superintendente. ¿Usted considera que se debe a eso o habrá también un poco de temor por parte de todas las autoridades en relación a todo lo que sucedió el año pasado?
Bueno, yo creo que la Intendencia de Verificación Especial ha hecho un trabajo efectivo. Y creo que las personas están más conscientes de la importancia que tiene de que todos los guatemaltecos hagamos un esfuerzo por erradicar el lavado de dinero de nuestro país y que los lavadores se vayan a otras latitudes y no usen nuestro sistema financiero y nuestras instituciones y nuestras empresas para ese propósito.
Bueno, hemos llegado al momento... Todavía nos da tiempo de otra.
Yo creo que sí, todavía.
Bueno, ¿cuán dura es la sanción para un banco que omite este tipo de denuncia, licenciado?
Bueno, la omisión, hay varios niveles de incumplimiento. Uh-huh. Lo primero tiene que ver con el que cumplan con los propios procedimientos establecidos en sus reglamentos. Y cuando no lo cumple y ha sucedido, lo que pasa es que no se hace público, hemos tenido que imponer fuertes multas que están establecidas en la ley en dólares.
¿Su propio reglamento se refiere al del banco?
Al de la IBE, a la ley de lavado de dinero, al reglamento de la ley de lavado de dinero, a las circulares y normas de la IBE. Okay. Y a sus propios reglamentos, porque ustedes tienen obligación de establecer su propia reglamentación. Y las instituciones que no cumplen con eso han sido sancionadas. No nos corresponde ni debemos divulgarlas, pero les puedo afirmar que han sido sancionadas, ¿verdad?
¿Y por qué no se hace pública esta sanción, licenciado?
Por el tema de reputación, ¿verdad? Porque estos a veces son situaciones que no corresponden a una política de la institución, sino que a veces son errores de algunos empleados.
¿Y podemos saber en qué consiste la sanción? ¿Un monto?
Sí, en Guatemala las sanciones han estado alrededor de 80, 90, 100 mil dólares, ¿verdad? En cada oportunidad. A veces son acumulativas, se van acumulando y hemos tenido que emitirlas durante el último año y medio.
Y si incurren en muchas, sí, el asunto reputacional corre peligro.
En realidad, el tema reputacional es un tema al cual quisiera referirme con mayor amplitud, si ustedes me lo permiten.
Pues vamos a la pausa primero.
Está bien, me parece.
Estamos en vivo en Facebook.
Sí, el hashtag es EU Bancos. Ya volvemos.
Está escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas, está escuchando a Primera Hora.
Seguimos aquí a Primera Hora, le recordamos que estamos en vivo en Facebook y que también está para usted disponible la etiqueta EU Bancos, para que usted pueda mandar ahí sus opiniones, sus aportes y sus preguntas. Está hoy con nosotros el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, y quedaron unos temas, para no decir unos,
estaba
uno
pendiente, así
uno
es.
Pendiente, hablamos de este planteamiento de reformas a la ley de bancos y el sistema financiero, entonces en este caso, y grupos financieros. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque aquí tenemos ya mensajes, Marielos, de hecho, que nos hablan del tema y nos dicen, por ejemplo, Antonio Gómez dice, parece que los diputados quieren que los ciudadanos mantengamos a los bancos dándoles nuestros impuestos, entre otras cosas. ¿Qué contesta esto el señor superintendente?
Bueno, yo creo que es importante informar a la población para que no haya cuestionamientos infundados, digamos. Primero, para que tengamos una idea, el total de cuentas que tenemos los guatemaltecos en el sistema bancario ya son casi 17 millones de cuentas, es decir, 16.952.284 cuentas. Uh-huh. Y eso tenemos que protegerlo porque ese es el ahorro nacional. Esto es una obligación constitucional del Estado, proteger la formación de capital y la inversión, asegurando la estabilidad y el ahorro y el fortalecimiento del ahorro del país. Hay situaciones en las cuales un banco, a pesar de que pueda tener indicadores de liquidez, solvencia y solidez adecuados, puede ocurrir un evento adverso, imprevisto o inesperado, incluso fuera del conocimiento del control de las autoridades monetarias y supervisión, como pudiera ser, por ejemplo, la sindicación penal de los principales funcionarios de una entidad bancaria, o la eventual designación en listas como la OFAC, que es la Office of Foreign Assets Control, que podrían provocar eventualmente la muerte súbita de una institución bancaria, como sucedió recientemente en un país vecino. Conforme a la legislación guatemalteca, nosotros tenemos una red de protección, pero que esa red de protección tiene, entre otros, planes de regularización, la suspensión de operaciones de un banco y la exclusión de activos y pasivos que implican el cierre del banco. Pero nuestra legislación no tiene previsto que la autoridad pueda intervenir una institución para mantenerla bajo la modalidad de banco abierto, que le permite al banco seguir funcionando en beneficio de los depositantes para proteger sus ahorros. Y en ese caso se sustituye a los banqueros y administradores bancarios, quienes deberán afrontar las responsabilidades que en lo personal puedan tener, tanto en el ámbito administrativo como penal. Esto es muy importante señalarlo, porque la reforma que se está planteando es una reforma que, en donde la intervención del Banco de Guatemala a banco abierto para mantener funcionando a la institución bancaria para proteger a los depositantes y sus ahorros, es de naturaleza temporal. Y en este caso, como se trata de una institución viable, la que se interviene, o sea, está funcionando, esa intervención bajo la modalidad de banco abierto es con el fin de preservar el valor de sus activos y pasivos, por lo que las acciones del banco en poder del Banguat no se desvalorizan, sino probablemente todo lo contrario. ¿Por qué? Cuando entra el Banco de Guatemala a tomar una institución, no solo deberán, digamos, tomar el control de ellas, quedando el Banco de Guatemala como único accionista, y además de la persecución administrativa o penal de los administradores bancarios que resulten responsables, los dueños del banco pueden llegar a perder sus derechos accionarios del capital de la entidad bancaria intervenida, y el Banco de Guatemala se queda como único accionista.
Licenciado, ¿qué significa, a qué se denomina banco abierto?
Banco abierto es cuando hay un banco que es sano y que por razones de reputación se ve afectado por un evento adverso, imprevisto o inesperado, como el que sucedió en un país recientemente. Pues yo los invito a que el día de mañana, y aquí ya viene un poco de comercial, la Superintendencia de Bancos estará realizando las conferencias sobre supervisión financiera en el Salón 6 del Parque de la Industria el día de mañana, martes 20 de septiembre, y miércoles 21 de septiembre, donde vamos a discutir varios temas. Dentro de ellos tenemos una conferencia del doctor Jorge Flores Padilla, superintendente de bancos y otras instituciones financieras de este país, en donde nos va a contar las implicaciones para la banca y el país de la Kingpin Act, que es una ley de Estados Unidos, que es la que hace que una entidad puede ser designada en la OFAC. Y nosotros lo que queremos es prevenir que, si en un momento dado llegara a suceder una situación similar en nuestro país, la legislación guatemalteca ya tenga dentro de sus normas la posibilidad de operar bajo un banco abierto sin necesidad de tener que cerrarlo, con el potencial perjuicio a los ahorrantes y sus depósitos.
¿Y esto está planteado en estas reformas, licenciado?
Ese es uno de los elementos de las reformas, porque además tiene otro elemento que tiene como propósito mejorar el marco regulatorio y fortalecer la supervisión. Y me voy a referir rápidamente a eso. Primero, fortalecer la solidez patrimonial para que permita a las autoridades, que la ley permita a las autoridades exigir a los banqueros que pongan más capital de acuerdo con las recomendaciones internacionales más recientes del Comité de Basilea. También prevenir el sobreendeudamiento de la población Por eso se requiere ampliar la cobertura y la información de deudores contenida en la Central de Riesgos de Crédito, que es el CIRC, el Sistema de Información de Riesgo Crediticio que trabaja en la Superintendencia de Bancos. Y finalmente, para evitar la concentración de riesgos en grupos económicos en detrimento de la solvencia y la calidad de los activos crediticios de las instituciones bancarias, la iniciativa otorgaría a la Superintendencia de Bancos la capacidad de presunción de la conformación de unidades de riesgo, ya sea por razones de propiedad, administración, estrategias conjuntas de negocios u otras. En todo caso, lo más importante es que esta ley lo que está haciendo es poniendo al día a Guatemala de un rezago que tiene su legislación que proviene del año 2002 y al recuperar el rezago regulatorio de Guatemala respecto a otros países e incorporar a la legislación guatemalteca un marco de medidas extraordinarias para poder preservar la estabilidad financiera.
Ahora, licenciado Arévalo, hay muchas preguntas aquí que coinciden y de algún modo yo las voy a reunir en esta que voy a plantearle ahora mismo. Con esta ley, ¿cuál sería la diferencia si un banco incurriera en insolvencia en relación con lo que ha pasado en años anteriores? ¿Cuál sería la gran diferencia?
Bueno, yo creo que en el caso de años anteriores todavía tenemos personas que se vieron afectadas y que están todavía en los tribunales por estafa que provocaron banqueros. Hubo dos bancos en el año 2005-2006 que fueron intervenidos y que uno de ellos afectó a personas que tenían sus ahorros en una offshore. Y el otro crearon una entidad que estaba establecida específicamente para estafar a los depositantes. En ambos casos, si esta entidad, la Superintendencia de Bancos, debe mantener un estricto control de las instituciones, y en esos casos se procedió de acuerdo con la legislación vigente, es decir, se entró en un proceso de suspensión de operaciones y de exclusión de activos y pasivos, pero eso implicó el cierre de las instituciones. Con estas reformas que se están proponiendo, en donde lo que nos encontramos es que corresponde a situaciones inesperadas e incluso fuera de la jurisdicción de las autoridades monetarias y de supervisión de Guatemala, estaríamos procurando, de acuerdo con esta ley, siempre que sea aprobada por el Honorable Congreso de la República, un mecanismo adicional para mantener funcionando el banco, preservando los intereses de los depositantes y sus ahorros.
Licenciado, tenemos algunos oyentes que están manifestando ya algunas dudas, y el Josecito, por ejemplo, nos pregunta: ¿existe alguna medida que proteja a los cuentavientes de eventos como el que ocurrió en el Banco del Comercio hace varios años?
Sí, en el caso del Banco de Comercio es precisamente un caso que tiene que ver más con supervisión, no con eventos adversos. En ese caso lo que sucedió es que los banqueros, si es que se les puede llamar banqueros, sino que más bien yo les llamaría los estafadores, los pseudobanqueros, crearon toda una estructura paralela al banco que se llamaba organizadora de comercio, mediante la cual estafaron a los cuentavientes. Y lo que nosotros esperamos es que finalmente el Ministerio Público y las autoridades judiciales persigan a estas personas que cometieron esa estafa.
Y que parece que no lo han hecho, por lo menos eso es la percepción.
Bueno, eso está fuera de la jurisdicción de la Superintendencia de Bancos, pero es deseable que quien la hace la paga, sin distingos de ninguna clase. La ley debe aplicarse a todos por parejo.
Hay otra pregunta acá de Marvin que nos pregunta: señor superintendente, ojo con las remesadoras por el tema del lavado de dineros. ¿Estos también están incluidos dentro de la legislación?
Sí, las remesadoras también, no en estas reformas, porque esas ya están en la ley de lavado de activos y control del financiamiento del terrorismo. Pero ellos son personas obligadas y de hecho hemos tenido que poner multas a algunas de ellas por el incumplimiento de las reglas establecidas para prevenir el lavado de dinero.
Una pregunta que también surge de lo que estamos aquí planteando y tratando. Señor superintendente, ¿hay una gran diferencia o hay una diferencia considerable entre lo que ocurrió con el Banco del Café y el Banco del Comercio?
Mire, en ambos casos la justicia ha pretendido perseguir a los banqueros que organizaron, digamos, estructuraron, diseñaron ambos modelos, solo que son dos modelos diferentes. En el caso del Banco del Café, las operaciones que quedaron sin la protección del Fondo de Protección al Ahorro de Guatemala y el sistema de la red de seguridad fueron los depósitos que estaban en la offshore. Una offshore que del Banco Internacional del Bancafé. En el caso del Banco de Comercio, ahí se creó una estructura paralela que estaba montada dentro del banco, simultáneamente a la par del banco, y cuyo propósito, de acuerdo con las investigaciones y lo que quedan, está en autos del proceso legal, digamos que funcionaba dentro del propio banco y estaba estructurada para estafar a las personas. Y por eso es que yo digo que en todos los casos en los que hay dolo de parte de los funcionarios, deben ser perseguidos y cumpliendo las obligaciones que establece la ley. En estas reformas que se están planteando, de barco abierto, la Junta Monetaria autorizaría la intervención de un banco abierto y para que siga funcionando, para proteger a los depositantes y sus ahorros, pero los banqueros, los administradores que sean responsables, deben afrontar sus responsabilidades ante los tribunales.
Hay otro mensaje para el superintendente, nos dice Emilio Estrada, si las reformas a la ley de bancos permiten que entidades no bancarias accedan al sistema de información de riesgos crediticios.
Es una buena pregunta. Precisamente en uno de los puntos que establece la ley, se prevé para prevenir precisamente que las instituciones otorguen créditos a personas que ya están en un nivel de sobreendeudamiento, que están, digamos, angustiadas con el nivel de deudas que tienen. Lo que establece la ley es ampliar la cobertura y la información de los deudores contenido en la central de riesgos de crédito y que instituciones no bancarias puedan acceder a esa información antes de otorgar un crédito. Esto ayudará coadyuvará a que las personas no se estén sobreendeudando y que las instituciones no le den más crédito a aquel que ya no tiene capacidad de pago.
Aquí hay una consulta de Landarín por la vía del Twitter. Dice, ¿por qué mejor no crean un fondo entre los bancos para cuando uno quiebre haya plata para pagar a los ahorrantes? ¿Esto cuán viable lo ve? Esto que el Landarín manda a decir por la vía del Twitter.
Eso existe. Eso se llama Fondo de Protección al Ahorro. Es el FOPA. Y eso es un fondo que existe y que lo único que ese fondo únicamente cubre cuando el banco quiebra. Es decir, hay que esperar que el banco entre en suspensión de operaciones y se aplique la exclusión de activos y pasivos para que se pueda aplicar este seguro y que además este seguro de depósitos que maneja el Banco de Guatemala solo cubre hasta 20,000 quetzales por persona. Lo que se está pretendiendo con la iniciativa que está en el Congreso de la República es que el banco siga funcionando, que se preserve la operación del banco, los depósitos y los ahorros de todos los depositantes por la cantidad que tengan y que si hay responsables por parte de los administradores, ellos tengan que responder ante las autoridades competentes.
Daniel dice acá, no entiendo cómo puede seguir un banco abierto si este llega a incurrir en insolvencia. ¿Qué le contesta usted, Javier?
Esto en un banco que incurre en insolvencia no se le aplicaría este sistema, porque hay que ver los tres niveles que los bancos tienen. Primero, liquidez, que es el dinero para atender las solicitudes de retiro de los usuarios. Segundo, es solvencia, son los activos, son todos los préstamos, los edificios, los vehículos, las computadoras, todos los activos que tiene el banco. Y el tercero es cuando el capital que tienen los dueños ahí no alcanza para cubrir tanto la liquidez como el tema de la solvencia, que son los activos. En el caso de lo que se está planteando al Congreso de la República, es para aquellos casos de situaciones inesperadas, adversas y que no corresponden a un proceso que ya establece la ley para cuando una institución se va deteriorando paulatinamente. En ese caso, la supervisión de la Superintendencia de Bancos y los informes que se presentan a la Junta Monetaria periódicamente y las acciones establecen lo que se llama un plan de regularización, donde se les obliga a las instituciones a ir corrigiendo las deficiencias que puedan mostrar.
Bueno, hemos llegado al momento de la pausa, recordándoles que estamos utilizando el hashtag EU Bancos, las redes sociales LF Valenzuela, M. Fuentes Sánchez. Estamos en vivo en Facebook y está disponible el 8970.
Volvemos pronto.
Continúa escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas está escuchando a Primera Hora.
Estamos en vivo en Facebook, se lo recordamos especialmente a quienes viven lejos, porque hemos tenido una gran respuesta de Estados Unidos, de gente que nos ve y nos oye y nos sintoniza por esa red social, así que continuamos aquí en Emisoras Unidas en la Primera Hora. Hoy nuestro invitado es el titular de la Superintendencia de Banco, el licenciado José Alejandro Arévalo, y tenemos múltiples mensajes, María.
Múltiples mensajes, unos más complejos que otros. Aquí hay uno pues que no se refiere específicamente a la ley, pero sí es un tema recurrente. Nos dice Raúl que todos podemos hablar libremente de los bancos sin difamarlos, pero que si el superintendente nos puede explicar de manera muy sencilla el crimen, el delito de pánico financiero.
Bueno, yo creo que todos los guatemaltecos tenemos una obligación de preservar los ahorros que tenemos en los bancos. Y si una persona emite juicios o comentarios o reproduce comentarios por cualquier medio que no le conste, y tampoco es su función tener elementos para poder expresarse, podría estar provocando lo que se llama un daño al interés público, al bien común. Porque a través de la difamación y la calumnia, que es la que pretende anticipar el delito de pánico financiero, es prevenir que las personas no reproduzcan a través de lo que son chismes, digamos, elementos que puedan afectar la credibilidad y confianza en una institución, porque eso puede provocar infundadamente, sin fundamento alguno, que las personas se atemoricen y retiren sus fondos de la institución, y podría hasta llegar a quebrar una institución. Por eso es que existe este delito, no solo existe en Guatemala, existe en muchos países, porque está protegiendo un bien superior, que es el ahorro de todos los guatemaltecos.
Mucha gente pregunta si este delito de pánico financiero, en el momento en que sí es cierto que una entidad está en problemas, ¿podría incurrir alguien en este?
Sí, es muy difícil que una persona pueda conocer, porque cuando estamos hablando del pánico financiero, es aquella que elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta, que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la superintendencia de bancos, a la supervisión de la superintendencia de banco. Y en este caso, ese efecto se aplicaría como que como consecuencia de eso que hace una persona, se atente contra su reputación o prestigio financiero, o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal o ordinario. Quiero mencionar que la información sobre la liquidez, solvencia y digamos, solidez patrimonial de las instituciones bancarias, el Estado lo ha delegado en las autoridades monetarias y de supervisión, son quienes tienen el conocimiento de cuál es la situación real de una institución financiera. Así que no es posible que una persona sin tener ese conocimiento pueda divulgar información correcta, cuando eso solo lo conocen las autoridades obligadas a la supervisión y al control.
Bueno, hay más mensajes, Marielos, creo que usted puede leer.
Aquí tenemos algunas preguntas, vamos a ver, con el hashtag que les recordamos, EU Bancos, nos están preguntando que, bueno, una cosa es garantizar los depósitos y otra es subsidiar las utilidades. Lo primero es vital, lo segundo inadmisible. ¿Qué le diría a este?
Absolutamente de acuerdo con la persona que es la función que le corresponde al Estado para proteger la formación del capital, el ahorro y la inversión nacional. Y en particular, el artículo 134 de la Constitución, que establece que el sistema de banca central y la Junta Monetaria deben asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. De ninguna manera habla de las utilidades o los resultados financieros de las instituciones bancarias. Y por eso es que la ley prevé que si hay responsabilidades de los administradores bancarios, deben quedar sujetos a la persecución administrativa o penal que corresponda.
Leo mensajes. Jorge Juárez dice, el 90% de las entidades del Estado hacen lo mismo para las canastas y los pavos. Esto desde los años 80. Y entre otras cosas también añade, y los contralores se hacen los tontos porque ellos también se llevan lo suyo. Trabajé 43 años. Pero hay más respuestas que de algún modo están vinculadas con esto. Por ejemplo, Juan Fortuna dice, eso lo hace aceptable, algún día hay que sanear. Y dice, mal de muchos, consuelo de tontos, dice el refrán, pero también Gabriela dice, el error no es fuente de derecho. Esto en relación a una variopinto de temas. Pero por otro lado, también algunos preguntan acerca de cómo analizar el fortalecimiento del quetzal frente al dólar en los últimos meses, señor superintendente.
Bueno, este es un tema que atañe más a las autoridades monetarias y no a las de supervisión financiera, es decir, al Banco de Guatemala. Sin embargo, lo que hemos observado a través de los informes que presenta los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala es que la apreciación del quetzal respecto al dólar corresponde a la realidad económica del país, tiene fundamento. Esto obviamente tiene, hay que mencionar que este es un tema que afecta o beneficia, depende de qué lado de la economía se encuentre uno, ¿verdad? Si uno es importador o que tiene rentas fijas en quetzales, el hecho de que se aprecie el quetzal, eso es positivo. Pero si uno es exportador o recibe remesas, el hecho de que se aprecie el quetzal, eso es negativo. Pero esto deberemos asegurarnos que las intervenciones del Banco Central sean neutras, sean independientes de intereses de propiciar que se vaya para un lado o para otro, sino que responda a las fuerzas del mercado. Y si el país está recibiendo más dólares que los que está gastando como conjunto, es natural que el quetzal se aprecie y el dólar se deprecie.
Bueno, hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo analizar el movimiento de créditos durante el año 2016? ¿Qué revelan estos números, señor superintendente?
Bueno, eso es una buena pregunta porque en todo el mundo, yo hago la broma de que los economistas siempre tienen trabajo, porque se pasan 6 meses pronosticando lo que va a pasar en los siguientes 6 meses, y como no sucede lo que pronosticaron, los contratan para que expliquen por qué no sucedió lo que pronosticaron durante los siguientes 6 meses. Y ahora tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario y casi todos los think tanks y expertos, digamos, en el mundo, se mantienen revisando sus pronósticos cada 3 meses, incluso tienen más trabajo, ¿verdad? Los pronósticos ahora, en lo que nos demuestran es que la economía de Estados Unidos, a la cual está vinculada nuestra economía, ha estado mejorando, lo cual ha permitido que en el país haya habido una mejora, especialmente las remesas, que están viniendo arriba del 14% respecto al año pasado. Pero también hay que considerar que el valor de las materias primas a nivel mundial, factores de la recesión, no recesión, sino que una reducción del crecimiento en China y otras circunstancias macroeconómicas mundiales han hecho que la economía se perfile, digamos, un menor crecimiento económico. Entonces, en Guatemala estamos empezando a sentir esos efectos. Si eso, además, le incorporamos la incertidumbre que puede generar para algunos empresarios que pudieron haber cubierto sus obligaciones tributarias oportunamente y ahora están teniendo que pagar los elotes que se comieron en el pasado, digamos, y tienen que llegar a la SAT a ponerse al día, entonces probablemente eso no lo esperaban dentro de sus planes, porque el país está corrigiendo, digamos, que el país está pasando por un proceso de transformación que yo le llamaría que estamos tomándonos un purgante como país, y obviamente cuando uno se toma el purgante pues no es muy agradable, pero una vez después esperamos que el país quede liberado de todos esos entuertos a los cuales estaba sometido en el pasado.
La verdad es que falta tiempo para formular más preguntas, pero en 30 segundos, señor superintendente, ¿cuál es la clave para usted desde la entidad que usted dirige de las reformas que se plantean a la ley de bancos y grupos financieros? ¿Cuál sería la gran clave?
Bueno, yo considero que este tema debe debatirse con información correcta. Pero yo llamo, yo fui diputado y en su momento creo que hay una enorme responsabilidad de los representantes del país, que en los cuales hemos delegado esa responsabilidad de analizar y aprobar estas reformas, de ser posible a la mayor brevedad, en virtud de que el país se ha rezagado en materia de supervisión y control financiero, porque nuestra legislación es del año 2002, ya pasaron 14 años, y las recomendaciones internacionales sugieren, diríamos que nos van a exigir que nos actualicemos conforme a Basilea 3. Y además, creo que es una responsabilidad especial que creemos este nuevo mecanismo para poder hacer una intervención a banco abierto, en caso llegara a ser necesario, con un enfoque eminentemente preventivo. Termino diciendo que y ratificando que actualmente, en este momento, el sistema bancario de Guatemala en su conjunto se encuentra estable, sólido y solvente.
Pues muchas gracias a José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, por haber estado hoy aquí en la primera hora. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a platicar acerca de inmigrantes africanos que han estado pues mucho en las noticias en los últimos días. Así que quédese con nosotros, por favor.